en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tiempo ahora para analizar las noticias más significativas en el terreno económico, en la tertulia que ocupa cada primer sábado de mes en nuestro programa. Hoy nos acompañan tres catedráticos de nuestra universidad y de nuestra facultad: Petra Mateos, de Economía de la Empresa, y Jaime Requeijo y José María Marín, de Economía Aplicada. Y vamos a pasar muy rápidamente ya la palabra al primero de ellos, que es José María Marín, porque los temas son amplios y tenemos solo 25 minutos para tratar sobre estas cuestiones, que van a ser la crisis de los carburantes, la situación del euro y sus consecuencias para las economías europeas y la presentación de las cuentas públicas para 2001. José María Marín nos ha comentado al principio del programa el papel que tiene el petróleo en la economía mundial. Se ha referido a las causas de esta crisis y nos ha explicado que fundamentalmente se deben a que existe una demanda superior a la oferta. Ante la cuestión de si el petróleo es un bien escaso y hay que mirar a otras energías alternativas, nos ha tranquilizado. Hay petróleo suficiente y las energías alternativas son una opción, aunque a largo plazo, eso sí. No sé si me equivoco, José María. Se ha manifestado partidario de la utilización de reservas nacionales, pero no de la reducción de impuestos, ya que los productos petrolíferos no están tan gravados en nuestro país como en otros países europeos. Pues bien, vamos a empezar con esta cuestión. Nos ha dicho José María Marín que los mercados de gasolinas y de gasóleos no muestran la tendencia a la bajada del precio del crudo. ¿Por qué y qué expectativas tenemos con el petróleo para los próximos meses?
Pues las expectativas en el medio y largo plazo, cada vez que se realizan sobre el petróleo, creo yo, sobre otras cosas, pues suelen tender a fallar. Así que con esa prudencia que advierto a las personas que tienen la amabilidad de escucharnos, pasamos a hablar de los temas que tan amablemente ha puesto usted encima de la mesa. Los productos petrolíferos, naturalmente, están, como muy bien decía, reflejando escasamente la bajada de los últimos días en el crudo de petróleo, ese crudo que se está situando en el entorno estos días de los $30 barril, después de haber estado a 35 inmediatamente antes de la última reunión de la OPEP. Los productos petrolíferos, gasolinas y gasóleos, que son los que creo que más nos interesan, no están mostrando esa misma tendencia a la baja. En la gasolina el tema es relativamente claro, la demanda está tensionando la oferta, las gasolinas europeas cada vez tienen que ser más estrictas en especificaciones y no es que cueste más producirlas, que naturalmente cuesta más producirlas, es que no hay demasiada gasolina que cumpla esas especificaciones en los mercados mundiales y por tanto la que está disponible en Europa pues está alcanzando los altos precios que reflejan los mercados internacionales. En el caso del gasóleo está más ligado también a las especificaciones del producto, pero especialmente a lo que es la temporalidad. Ahora, de cara al invierno, las compañías, los operadores internacionales están recomponiendo sus existencias que no habían alcanzado el nivel deseable durante el verano, precisamente porque en un entorno de precios altos se esperaba que bajara el crudo más y, por tanto, un momento más propicio para poder acumular gasóleo de cara al invierno próximo. No ha sido así y ahora mismo se están recomponiendo esas existencias ante ya la inmediatez de la llegada del frío y el gasóleo en el mercado internacional, ese mercado que sirve para indicar los precios a todos los operadores europeos, pues está mostrando una desagradable tendencia alta o incluso hacia el alza. Eso hace prever que si no cambian las circunstancias, que me parece que no van a cambiar en las próximas semanas, el gasóleo y la gasolina mantengan sus precios altos al menos en la primera parte del invierno, lo cual no es una buena noticia, pero esto es lo que los índices nos permiten deducir.
Entonces, podríamos entrar en la otra cuestión del debate, si hay que intervenir o no hay que intervenir, porque, bueno, otra de las cuestiones es que los países de la Unión Europea no se han puesto de acuerdo en la utilización de las reservas nacionales, que usted sí consideraba como positivo, y en el tema de la reducción de impuestos para paliar el problema. No sé si Jaime Requeijo y Petra Mateos quieren comentar su opinión al respecto, si hay que intervenir o no, o dejar que los precios sigan la evolución del mercado.
No, yo desde luego no soy partidario de modificar la fiscalidad, esto me parece que ya se ha dicho, y la razón es clara, es decir, la única manera de intensificar el ahorro energético es manteniendo la fiscalidad que existía. Si no, repetimos lo que ya ocurrió en la primera de las crisis petrolíferas, donde uno venía de París o de Bonn, donde las ciudades estaban casi todos medio apagadas, y cuando llegaba a Madrid se encontraba con la ciudad absolutamente iluminada, es decir, no había ninguna razón, y la razón fundamental siempre es el precio, para extremar el ahorro. Sí quería decir, respecto de lo que ya se ha señalado, que no confundamos el precio contado del petróleo con la negociación del petróleo en grandes cantidades, que generalmente es objeto de contratos a largo plazo. Con esto quiero decir que el petróleo al contado, que es son esos dólares que se dan todos los días, puede estar subiendo o bajando, pero el efecto que pueda tener sobre el precio de los destilados del petróleo no puede ser inmediato, porque los contratos a largo plazo pues tienen que cumplirse y solo se modificarán a medio y largo plazo. Esto es lo que yo podía añadir al tema del petróleo. Respecto de la intervención en el sentido de utilizar reservas, me parece positiva, pero sobre todo me parece positiva en un sentido, y es en el sentido de dar una señal de que no se va a dejar que los mercados lleguen hasta determinado extremo, señal que recibe, y yo creo que recibe muy directamente, pues todos los operadores que se han dedicado a acumular petróleo de una forma o de otra dentro de una línea de tendencia alcista y cuyas evidentemente cuyos objetivos son la obtención de pues beneficios importantes por esa acumulación.
¿Qué medidas están previstas que tome el gobierno español? Porque se ha hablado de muchas cuestiones, pero realmente, ¿qué está haciendo el gobierno español para ayudar a paliar este problema?
Yo creo, desde un punto de vista estrictamente teórico y, por decirlo así, académico y universitario, ¿no?, la política monetaria está cedida a la Unión Europea y, por tanto, se ha perdido la soberanía sobre los instrumentos de política monetaria, como es sobradamente conocido. La política fiscal está en un proceso de integración, está en un proceso de acercamiento de los diferentes parámetros fiscales, de las ascisas, que es como técnicamente se llaman los impuestos sobre hidrocarburos en los diferentes países de Europa. Entonces, lo que queda en el arsenal de la política económica son las llamadas políticas de oferta, que en este momento, simplificándolo mucho, se traducen en sillón de negociación, en sillón de acercamiento de posturas, en sillón de ir limando esas asperezas que pueden existir en los diferentes sectores que se van más directamente implicados en una situación actual, como es la de los agricultores, los transportistas, etcétera, las personas que utilizan la energía más directamente. También los ciudadanos, pero los ciudadanos no tienen capacidad de sillón, no tienen capacidad de negociación, y esto parece que desgraciadamente les toca, nos toca sufrir más directamente todas estas cosas que ocurren.
Muy bien, pues ya vamos a pasar a la segunda cuestión que queríamos comentar. No nos va a dar tiempo al resto.
José María, que yo creo que él este tema lo tiene mucho mucho más en la cabeza, ¿no? Si cree que esto está siendo aprovechado por algunos sectores para forzar subidas de precios y para presionar sobre el gobierno en tarifas, etcétera, etcétera. Y eso nos puede significar todavía mayores un impacto
cortes.
Mayor.
Claro, es que cada vez que hay un proceso de negociación, las dos partes que se sientan en la mesa están dispuestas a dejarse algo, como es lógico, porque si no es muy difícil alcanzar un compromiso final, ¿no?, o un acuerdo. Y entonces, pues yo supongo que los diferentes sectores que se sientan a la mesa y el gobierno que se sienta en el otro lado de la mesa, pues están disposiciones unos y otros de ofrecer y de aceptar. Quiero pensar que todo eso no se va a traducir en incrementos de costes. Quiero pensar que no se va a
traducir. Eso siempre se traduce en incrementos
de costes,
de
competitividad,
José María.
Pero la realidad, como bien indica el profesor Mateos, es que desgraciadamente todos nos tememos que esas flexiones del gobierno se traduzcan en mayores incrementos de costes, y no es seguro que se traduzcan en mayores eficiencias por parte de los sectores afectados, que a lo mejor precisamente en base a las concesiones o en base a las ayudas o en base a las facilidades económicas que ahora alcancen, pues lo que hacen es repercutir eso en el esquema tradicional de costes y hacer que los precios suban más, lo cual es tremendamente inquietante de cara a la consecución de los objetivos de inflación, pues por ejemplo para el año que viene, para el año 2001, donde la consecución de una inflación del 2%, según se deriva el esquema macroeconómico conocido en estos días y derivado a la presentación de los presupuestos generales, pues un objetivo ya tremendamente ambicioso y difícil, como además le presionemos por otros lados, pues puede devenir en un objetivo inalcanzable.
Esa es una cuestión, sin duda, José María Marín, que tenemos que tratar después cuando hablemos de los presupuestos, si nos queda tiempo.
Un gusto.
La otra cuestión que vamos a tratar en Revista de Economía esta noche es sobre el euro. Queríamos preguntar muy rápidamente, teníamos un montón de preguntas, pero no va a ser posible, a Jaime Requeijo, ¿qué intereses o causas hacen que el euro cotice en tan bajo y que los líderes europeos parezca que no les preocupe demasiado, aparentemente?
Vamos a ver, desde su inicio, el euro se ha depreciado con relación al dólar aproximadamente un 27%. ¿Y por qué se ha depreciado? Pues es evidente que una moneda se deprecia porque otra se está apreciando, ¿no? Porque desde euros pues están comprando dólares. Y yo voy a tratar de esquematizar las razones que me parecen importantes. En primer lugar, hay un diferencial de intereses entre el dólar y el euro. Hoy, por ejemplo, pues el tipo de intervención del Banco Central Europeo es el 4,5 y el tipo de intervención de la Reserva Federal es el 6,5, lo cual quiere decir que los intereses se apartan sustancialmente, y no estos intereses que son los del tipo de intervención. En los intereses a largo plazo, pues en agosto la diferencia entre unos y otros era aproximadamente 160 puntos básicos, o sea, 1.6 de diferencia. Luego, desde el punto de vista de rentabilidad, el dólar es más atractivo que el euro. En segundo lugar, pues hay un crecimiento más rápido de la economía norteamericana y hay una creencia de que ese crecimiento más rápido pues va a continuar, lo que genera flujos de inversión directa desde la Unión Monetaria a Estados Unidos. Concretamente, desde el momento en que se inicia el euro hasta el mes de septiembre, las entradas netas en Estados Unidos con procedencia Unión Monetaria Europea han sido de 261.000 millones de dólares, que se deben, primero, a compras de empresas norteamericanas a partir de euros, y por otra parte, a compras de empresas no norteamericanas, pero que hay que comprar en dólares a partir de euros. Recordemos pues los continuos procesos de fusiones y adquisiciones que en el mundo se ha producido. Tanto es así que en realidad las emisiones de bonos en euros han aumentado sustancialmente, pasando de un 30% de las emisiones totales en el periodo 95-98, estamos hablando de un euro sintético porque entonces todavía no existía, al 45% en el año 1999. Y la siguiente razón es que las rigideces estructurales de la zona euro, que son bastante mayores que las de Estados Unidos, pues hacen pensar a mucha gente que la expansión de las empresas es más fácil en Estados Unidos, que los beneficios pueden continuar siendo superiores en Estados Unidos que en la zona euro. Bueno, todo esto lo que crea es un flujo de euro-dólar que aprecia el dólar y deprecia el euro. Naturalmente, un flujo que no puede continuar indefinidamente. Y no puede continuar indefinidamente por muchas razones, pero voy a explicar algunas de ellas. En primer lugar, Estados Unidos tiene un déficit por cuenta corriente que va a superar el 4% del Producto Interior Bruto. Es decir, es un déficit histórico, lo cual quiere decir que está tomando ahorro de otros países en cantidades muy sustanciales, pero ese ahorro lo tiene que devolver de una forma o de otra. De manera que ese déficit, añadido a los que ya tenía, pues va constituyendo un problema que tiene que solventar. En segundo lugar, porque muchas de las empresas de Norteamérica empiezan a quejarse de algo muy simple, que con un euro tan barato o un dólar tan caro, sus exportaciones a la zona euro se han ido reduciendo. Y en tercer lugar, porque muchas de las multinacionales norteamericanas que tienen filiales en Europa, pues cuando consolidan los beneficios con la central norteamericana, naturalmente sus beneficios se han reducido sustancialmente porque hay que pasarlos a dólares. En estos momentos, a mi juicio, el euro está claramente infravalorado, y yo soy de los que opinan que a relativamente corto plazo, me estoy refiriendo en el año próximo, veremos modificaciones sustanciales de la paridad euro-dólar.
Bien.
Sí, realmente ha sido una exposición muy interesante, pero simplemente hacer algunas puntualizaciones. Está claro que cuando se inició la moneda única, a principios del año 99, todas las expectativas anunciaban un mayor peso del euro y un euro fuerte. Y recuerdo portadas de revistas importantes donde se veía como el euro y el dólar iban a ser los dos nuevos gigantes y dos monedas que iban a tener la misma fortaleza. La fortaleza del euro se basaba fundamentalmente en que la zona de influencia del euro iba a tener un peso económico y comercial al de la zona de influencia del dólar relativa a lo que era la economía americana y los 11 países, ¿no? En términos de población y en términos de PIB eran economías equivalentes y, por lo tanto, en términos de fortaleza eran economías equivalentes. El uso de la moneda de esa manera se consideraba que iba a ser equilibrante para las dos monedas y, por lo tanto, iba a haber una bipolaridad en el sistema financiero internacional en las dos monedas. Todos los anuncios vaticinaban el euro fuerte y, sin embargo, ¿qué ha pasado? Ha pasado, como muy bien señalaba antes el profesor Requeijo, que la economía americana es una economía que tiene un sistema de producción muy distinto de la economía europea. Es una economía más tecnificada, con avances en la productividad, con menos rigideces estructurales que la economía europea, y todo eso lo que ha hecho ha sido que los inversores internacionales apuesten por la economía americana a la hora de invertir. Y había también un diferencial de intereses. Ahí hemos tenido un retardo de las decisiones del Banco Central Europeo en la subida de intereses, que por un lado la preocupación del Banco Central Europeo era mantener los intereses de manera que pudieran propiciar el desarrollo necesario y las condiciones de inversión necesarias en Europa. Y por lo tanto ha habido un retraso en la subida de intereses que ha ido por delante la Fed del Banco Central Europeo, y eso lo que ha hecho ha sido, además de que la economía americana estaba creciendo más rápidamente, con condiciones adecuadas de crecimiento, con una inflación baja, con un empleo bajo en cifras mínimas rozando el 4%, y el crecimiento europeo era un crecimiento por debajo y con mayores rigideces, teníamos la cuestión de los tipos de interés. Pero ahora mismo, por lo menos en lo que no es el tipo de referencia, porque en el tipo de referencia todavía hay la diferencia del 4,5 al 6,5%, pero en lo que son los tipos de mercado, es decir, en lo que son los tipos a 10 años, los tipos están más aproximados. El diferencial es de menos de 0,5 puntos. Entonces, realmente el mercado ya ha ajustado prácticamente los tipos. ¿Y eso qué quiere decir? Que los inversores internacionales ya están viendo al euro como en un suelo del que tiene que despegar. Entonces, ¿por qué tiene que despegar el euro? Indudablemente hay una visión de lo que son los datos macroeconómicos fundamentales. La economía americana sigue creciendo fuerte, parece que no hay temores de inflación. Sin embargo, en Europa la influencia del doble peso dólar-petróleo puede producir síntomas de inflación más rápidos, pero indudablemente tenemos el efecto que ha producido ese dólar alto en relación con la moneda europea, pues ha sido un deterioro muy importante de la balanza corriente americana, que se ha duplicado el déficit. Es decir, antes nos señalaba el profesor Requeijo lo que era el déficit actual, que es de 4,5 en relación con el PIB, y recordar solo que en el año 98 era solo el 2,5, es decir, que en dos años se ha duplicado el déficit. Y esto es un dato muy significativo. Con los tipos ajustados, el déficit de cuenta corriente doble de hace dos años, indudablemente ya los inversores tendrán que ver la economía americana de otra manera. Ahora, de todas maneras, Estados Unidos sigue siendo fuerte en lo que es su capacidad productiva y el modelo tecnológico de desarrollo. Y Europa tiene que resolver algunos temas que son de rigideces estructurales que hacen que la economía europea sea menos competitiva que la americana.
Y de todas formas, ponerse de acuerdo en las políticas de los diferentes países, porque lo que sí que parece es que hay determinados intereses que no coinciden en los países que forman parte. Y además, ya se está hablando, a partir del no de los daneses, ya se está hablando de nuevo de la Europa de dos velocidades. Un poco, ¿qué situación pone esta cuestión a las economías europeas?
Nuestros oyentes, si se han fijado, habrán advertido que el no danés no tuvo ningún impacto sobre la cotización del euro. La razón es muy simple, es que ya estaba descontado. Los operadores ya habían descontado. Todos los mercados financieros son mercados de anticipación. Y por lo tanto, cuando los acontecimientos ocurren, pues realmente ya los efectos se han producido. Yo quisiera añadir una cosa muy simple. El estar todos los días pensando cuándo el euro se va a convertir en una moneda fuerte, en una moneda de denominación internacional. Pensemos, por ejemplo, pues la ventaja que tendría que el petróleo estuviera denominado en euros. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Es decir, si uno contempla la construcción europea y los años que han tardado las políticas comunes y el ponerse de acuerdo sobre una serie de temas, tiene que saber que tardaremos tiempo en consolidar la Unión Monetaria Europea. Lo que ocurre es que, por lo menos desde mi punto de vista, no hay vuelta atrás. Es decir, la Unión Monetaria Europea se llevará a cabo, el euro alcanzará pues el peso que tiene que tener internacionalmente, pero lo que es imposible es predecir si esto va a ser dentro de no va a ser dentro de tres meses, sino predecir o prever cuánto tiempo se tardará en todo ello, porque además en el fondo el euro es la restricción que va a obligar a tomar toda una serie de decisiones coordinadas.
Sí, se camina, a mi juicio, hacia una obra en la que hay tres protagonistas fundamentales. Uno de ellos es, sin ninguna duda, el dólar, otro es el yen, en el medio plazo, y desde luego el tercero, y a mí no me cabe tampoco la menor duda,
yo diría
será
que es el
euro.
Segundo, por
sí,
delante del yen. O sea,
sin duda, sin duda. Estoy hablando de protagonistas,
este
pero por orden errático y no de importancia, ni muchísimo menos. El euro está llamado a jugar un papel importante, importantísimo dentro de la economía y de los esquemas financieros internacionales. Como comentaba el profesor Requeijo, hay que darle tiempo al tiempo. Europa dio un paso de gigantes con la coordinación de la política monetaria. Eso ha sido hace muy poco.
Supongamos que hubiera pasado con esta crisis del petróleo y del dólar si España no hubiera estado anclada al euro.
Hubiera,
o sea, realmente hemos visto
peor.
Que así no ha tenido efecto en los tipos de interés españoles, y sin embargo el diferencial de tipos tendríamos que haberlo visto. ¿Qué hubiera pasado si la peseta hubiera estado?
Sí, es un juicio apresurado, pero yo creo que la economía española fuera del euro estaría peor de lo que está, y eso pues a mí me parece claro. Ahora no tenemos tiempo para detenernos en detalles.
Sí, porque tenemos que hablar de los presupuestos generales del Estado, que se nos presentaron recientemente para el ejercicio 2001, presupuestos que se han presentado, y valga la redundancia, con la carta de presentación de equilibrio presupuestario o déficit cero. Se han calculado sobre la base de una previsión de aumento de precios del 2% para el año que viene y un crecimiento de la economía española del 3 y algo%. Cristóbal Montoro justifica estos presupuestos sobre la base de que estamos en condiciones de continuar con un crecimiento económico suficientemente alto, de más calidad y muy creador de empleo. Las cifras que hemos conocido sobre la evolución del empleo en septiembre precisamente no son muy positivas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son los presupuestos que necesita la economía española en este momento? Jaime Requeijo.
Es que creo que en buenas medidas son los únicos presupuestos posibles. Yo quisiera hacer unas breves consideraciones sobre el tema del déficit. En primer lugar, nosotros estamos obligados a alcanzar un déficit cero en un plazo muy corto, porque a ello nos lleva los compromisos de los programas de estabilidad y crecimiento que existen en la Unión Monetaria Europea. Pero además de eso, quiero recordar algunas cosas. Cuando existe un déficit público, los tipos de interés tienden al alza aún en una zona de moneda única, de manera que se erosionan las posibilidades de inversión y de crecimiento. En segundo lugar, el déficit se vierte en parte al exterior y agranda el déficit de cuenta corriente. Y al agrandar el déficit de cuenta corriente, o muy especialmente el déficit de la balanza de bienes y servicios, recorta la capacidad de crecimiento de la economía. Y por otra parte, el déficit aumenta la deuda y por lo tanto el peso que sobre las cuentas de las administraciones públicas tiene. De forma que cuanto antes se llegue a un déficit equilibrado, mejor. El único punto que hay que saber es si el crecimiento de la economía española pues será el previsto en el cuadro macroeconómico, que es 3,6% para el año próximo, porque naturalmente todo presupuesto está hecho sobre la base de el movimiento general de la economía y muy especialmente sobre el crecimiento. Es decir, en la medida en que se crece a ese ritmo, los ingresos de las administraciones públicas pues pueden alcanzar las cotas que se han previsto, y en la medida en que se crece a ese ritmo, algunos de los gastos pues pueden mantenerse contenidos, por ejemplo, el subsidio de desempleo. De forma que aquí el tema será si evidentemente la economía española, que está muy golpeada por el tema de la energía, no olvidemos que nosotros somos más dependientes del petróleo que la mayor parte de nuestros socios europeos, va a poder mantener ese dinamismo que en estos momentos tiene, se está moviendo alrededor del 4%, pero que tendría que mantener en el año 2001.
Sí, el año 2001 no se prevén tensiones por el lado de los precios de la energía parecidas a las que estamos padeciendo en este año 2000. Todos los expertos internacionales coinciden, con preocupante coincidencia, por cierto, porque cada vez que se ponen de acuerdo algo los expertos internacionales no se suele cumplir, coinciden en que esto es un tema que no es de semanas, pero que tampoco es de meses. Es decir, que a la altura del mes de febrero, de marzo del año que viene, el crudo y los productos derivados deben estar en unos precios más atemperados, bastante más atemperados que en la situación actual. Añadiendo algo, una reflexión rápida a lo que comentaba el profesor Requejo hace un instante, yo creo que debería instalarse en el ciudadano español la idea de que unos presupuestos elaborados con la concepción de déficit cero en equilibrio presupuestario es un derecho de los ciudadanos, es una garantía de su bienestar económico, de su bienestar fiscal y también de su bienestar personal. Yo creo que hay que apartar ya aquellas teorías de que los planteamientos presupuestarios debían estar definidos precisamente con un fuerte déficit público, porque eso generaba la tranquilidad del ciudadano. Yo creo que las experiencias más recientes han puesto de manifiesto que el estado del bienestar basado en déficits profundos presupuestarios era un claro estado de malestar, y que el ciudadano acababa pagando y muy caro en el medio plazo, lo cual además era profundamente injusto porque lo pagaban generaciones que no habían conocido la situación esa hipotética de bienestar de déficit, acababan pagando precios altísimos por no tener presupuestos equilibrados. Hay algunos países, y no tengo que recordarlo, que eso lo incluyen entre sus garantías ciudadanas y lo elevan incluso a aspectos constitucionales. No hemos llegado en Europa aún a ese nivel, y desde luego no en España, pero la existencia de déficit cero es un ejercicio que va mucho más allá de un planteamiento teórico del ministro de Hacienda de turno. Es un derecho de los ciudadanos, es un deber del Ministerio Público y desde luego es una garantía de consecución del resto de los objetivos macroeconómicos.
No, y es la única manera de mantener la estabilidad de los tipos de interés, es decir, cuando el sector público a través del déficit se convierte en competidor para la demanda de recursos financieros, indudablemente esto presiona los mercados de capitales y en definitiva como consecuencia tenemos falta de recursos o lo que es lo mismo, al final lo que se produce al final es una subida de los tipos de interés. Pero a mí me gustaría también matizar que uno de los desequilibrios de la economía española, y quizás aquí no lo hemos mencionado, es el diferencial de inflación con el resto de países europeos. Entonces, yo creo que dentro de lo que es este rigor presupuestario, que indudablemente parecía que era el único presupuesto posible, con distintas matizaciones de si después el presupuesto distribuido por sectores pues podía haberse hecho un mayor esfuerzo en los temas de tecnología, que ya se ha hecho bastante, pero indudablemente es uno de los sectores que más hay que potenciar. Tendríamos que tener en cuenta otra serie de medidas que tienen que ver con la equiparación de nuestra economía a la a las economías del entorno, puesto que estamos en una economía global y tenemos la necesidad de competir y forzar un poco a todos los sectores que todavía tienen rigideces y todavía están con necesidad de adaptación, ¿no?, a que de una manera u otra acaben por adaptarse y podernos situar en una situación que nos permita competir en el mismo nivel que los demás, ¿no?
Bueno, habría que seguir hablando y comentando un poco más detenidamente todo el tema de presupuestos, pero no va a ser posible. Lo que sí haremos es dejarlo para próximos programas porque, bueno, el tema de presupuestos va a durar, lógicamente, hasta que termine este año. Gracias a Petra Mateos, a Jaime Requeijo y a José María Marín, catedráticos de nuestra facultad, por habernos acompañado hoy en el primer programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del curso Revista de Economía. Hasta otro día.
Adiós.
Gracias.
Gracias.